Muy buenas tardes. Lunes 2 de noviembre de 2020, 1 de la tarde con 33 minutos. Esto es información privilegiada PM. Les habla Fernando Zavala. Estamos en Radio Duna. Hoy día muy bien acompañado por don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué oiga, pero qué sorpresa me tenía un chito. Este es mi grupo preferido. O uno de mis grupos preferidos.
¿A ver? Está estudiando también, veo, ¿eh?
No, pero este sí que este es de gusto adquirido de época de colegio, ¿verdad? Hold the Line es su ópera
un
prima,
clásico.
Pero
África,
África, Rosana, ¿sabes? Estuvieron en Viña, ¿eh? En la mañana estuvimos hablando de Nazaret, que había estado en Viña. Bueno, estos también estuvieron en Viña.
El señor licenciado dice que usted, señor director, es experto en todos los grupos que pasaron por Viña. ¿Es cierto o no es cierto?
No, está muy bien. Oye, no, porque Toto vino ahora, vino hace 10, 15 años, me gusta la época del colegio.
Ahora.
Así que okay. Una infamia.
Oye, señor director, bueno, mañana, martes 3 de noviembre, es el día de elecciones en Estados Unidos, a pesar de que es ridículo decirlo a esta altura, porque más de la mitad de lo que se proyecta que va a ser el voto de este año ya votó. Entonces yo no sé si es mañana o ya fue la elección, pero la verdad es que la fecha formal de elección en Estados Unidos mañana, martes 3 de noviembre. A diferencia de lo que pasa en Chile, las votaciones, y a mí me tocaron un par cuando estuve viviendo allá, como que no interrumpen el normal desarrollo de las actividades del país, ¿eh? La gente se toma un ratito, va a votar, sale de la pega, no sé, pues se toma una hora y media, va a votar y vuelve a la pega, y el país no para, y nada de lo que tenemos acá en nuestro país. Pero he estado mirando varios de los sitios especialistas en elecciones. Yo creo que ya a esta altura es como de perogrullo decir que todos proyectan una victoria bastante aplastante de Joe Biden. En particular, hay un sitio que se llama, que a mí me gusta mucho, que se llama 538. Es un sitio de un columnista político americano muy famoso que se llama Nate Silver. Y el sitio es muy entretenido porque tiene mucha infografía, mucha información. Te presentan la información de manera muy, muy entretenida. En particular, ellos hicieron, a través de un modelo estadístico, una proyección y dicen que hay más o menos 1 en 10 posibilidades de que gane Donald Trump. O sea, 10%, según el modelo estadístico de ellos, de probabilidades de que se dé un escenario donde termine ganando Donald Trump. Ahí está toda la infografía, hay una infografía muy entretenida donde proyectan, además, no solo el escenario de la elección presidencial, sino que cada uno de los estados de Estados Unidos lo proyectan con las probabilidades de que gane cada uno de los candidatos. Así que, según al menos este sitio, estaría claro que ganaría Joe Biden. Yo creo que es importante un poquito los escenarios auxiliares o anexos de esta elección. Es decir, primero, ¿qué es lo que pasa mañana? Como ha habido tanta votación por correo, es importante saber cómo termina el día de mañana y si es que lo conceden ambos candidatos o no, cualquiera sea el escenario. Y yo creo que la diferencia es importante también, ¿eh? Por cuánto gane el que gane, también va a ser relevante en términos de la implicancia sobre los mercados.
Fíjate que yo creo que eso último es lo más complicado en los mercados, ¿eh? Porque la probabilidad, a no ser que sea de verdad una masacre por parte de Biden, la probabilidad de no conocer el resultado mañana avanzada a la madrugada es alta. Y pareciera ser que Trump en alguna jugada de último minuto quiere extremar eso, pese a que el resultado igual sería negativo para él. Yo creo que sería muy malo para el mundo que nos levantemos el miércoles y que no sepamos quién ganó, por lo que significa Estados Unidos para el mundo. Alguien dirá por ahí, ¿qué me importa a mí lo que pasa en Estados Unidos? Bueno, le importe o no, señora, señor, el efecto que tiene para todo el mundo, para la gente que invierte mucho, o para el común de las personas, ya lo más corriente de las personas, el efecto de lo que pase o deje de pasar en Estados Unidos es realmente relevante. Así que ojalá, fíjate que si va a ganar Biden, que sea por amplia mayoría y que sea rápido, porque efectivamente el tema del voto por correo puede esto generar un atraso ni siquiera de horas, ¿eh? Algunos hablan hasta de días.
Claro. Oye, hay otro sitio especialista en elecciones, político.com, un clásico sitio, dice que hay 8 estados donde se define la elección. Estos estados serían Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, North Carolina, Pennsylvania and y Wisconsin, digo, me pasa el inglés de repente. Bueno, vamos a seguir viendo. Yo te diría, como para cerrar esto, señor director, que además de la elección presidencial es muy importante saber qué pasa con el Senado y con la Cámara Baja de Estados Unidos. Hay analistas que proyectan que esto podría ser una ola azul, una ola, refiriéndose a que los demócratas podrían recuperar incluso la Casa Blanca y el Senado, quedándose con los tres poderes de, bueno, el poder legislativo y el poder ejecutivo de Estados Unidos, las tres, o sea, las dos cámaras y la Casa Blanca. Vamos a ver, oye, algún otro comentario sobre Estados Unidos, perdón.
No, creo que no sería bueno, creo que dado un cambio como este, si es que se produce lo de Biden, a mí me gustaría que tuviese un fuerte contrapeso en la Cámara y en el Senado. Y si ocurriera lo contrario, si es que gana definitivamente Trump, que es lo más difícil, al menos también que tenga ese contrapeso para amarrar a este hombre que hace tan difíciles las cosas del mundo. Pero bueno, sigamos avanzando el programa. Vamos a ver cómo están los mercados.
Oye, sí, tuvimos IMASEC en nuestro país en la mañana. Noticias malas, pero mejores de lo anticipado. Aunque, no sé, ya a esta altura. Yo creo que hay tanta volatilidad. Pero bueno, el presidente de la República dijo hace un ratito que la economía, la recuperación de la economía ya está en marcha, lo cual me imagino que habla de un escenario positivo. Ustedes lo comentaron bastante en la mañana. ¿Se le quedó alguna opinión en el tintero, señor director, sobre nuestra realidad local?
No, parece que hay amplio consenso de que esto ya lo peor pasó, vamos a ir por buenos meses. Lo que todavía hay discusión es si vamos a alcanzar a ver números positivos hacia fin de año o vamos a ver tasa cero. Pero ya la recuperación empezaría a partir del próximo año con tasas más moderadas en todo caso respecto a las que se previeron originalmente y que no alcanzan a recuperar todo lo que se destruyó durante este año y parte del año 2019. Así que vamos a ver en esta película.
Yo, mira, me lo voy a jugar, señor director, yo creo que sí vamos a ver algún número positivo, pero no porque estemos demasiado bien, ¿eh? Es porque el año pasado la base de comparación fue un desastre. Así. El señor director en la mañana, y lo escuché, ¿eh? Dijo, el minuto que nos convertimos en Bagdad. Yo creo que a algunos quizás se les olvidó, pero esta ciudad y este país en general tuvo varias semanas de violencia extrema y yo creo que eso dejó una base de comparación en términos de la economía bastante baja y probablemente va a significar que vamos a ver algunos números positivos en algunos indicadores hacia final de año. ¿Ah? Bueno, no sé si es Bagdad o no. Una última noticia, Notco, la startup chilena, hoy día anunció que debuta en Estados Unidos, junto con las elecciones. Lanzaron su producto Not Milk en 488 salas de la cadena Whole Foods, que es una cadena especialista como en comida vegana y
¿Quién es Amazon, ¿no? ¿No está asociada a Amazon?
Claro, que pertenece a Amazon, efectivamente. ¿Ah?
Así que bien por plata. Acuérdate que esto va a seguir tu plata.
Está bien, oye, vamos al pantallazo, creo que lo tenemos listo, sí. José Baeza, igual que muchos de los lunes, Jesus Equity Sales de Santander, correos de bolsa al teléfono. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
No, José. Buenas tardes, ¿bien? ¿Y ustedes?
Bien, bien.
Qué bueno.
Oye, ¿no? Hoy día ánimo, veo el mercado sí, bastante animoso.
Bastante positivo, la verdad. Entre el IMASEC lo escuchaba comentar que, si bien, claro, cayó un 5,3, fue una sorpresa positiva, a ver si lo que esperaban, y los mercados internacionales que obviamente están arrastrando positivamente a la bolsa chilena, ha sido un día bien, bien positivo. El IPSA está subiendo un 1,75%. Está en la parte alta de la curva del intraday, en el fondo. Normalmente hemos estado viendo 1,5, 1,4, pero ahora sí está agarrando algo más de fuerza y está subiendo fuerte. Pero la verdad es que los ojos están puestos, más que lo que está pasando acá en Chile, está puesto en las elecciones de mañana de Estados Unidos, y eso nos va a marcar una tendencia de los comportamientos de la bolsa de acá, que sea un par de semanas.
Oye, José, el dólar hoy día sorprende, no sé si sorprende en realidad, a mí me sorprendió, con una caída que en algún minuto llegó a 7.66 y después recuperó un poquito. ¿Cómo lo vieron ustedes y cómo lo ven hacia adelante?
Mira, yo creo que ahora cerró ya el observado en 7.68.05, una caída de 5.82 pesos. Y un poco lo que les comentaba en la mañana viene a marcar un poco la explicación de lo que está pasando con el dólar. Yo creo que las elecciones norteamericanas son claves para entender o para tratar de proyectar una trayectoria de la moneda norteamericana en todo el mundo. Salió una encuesta, lo estuve leyendo en algún diario durante el fin de semana, de que cerca de un 70% de los economistas pensaban que el dólar se iba a depreciar si es que ganaba Joe Biden, y el mismo porcentaje pensaba que se iba a apreciar, o sea, iba a subir el dólar si es que ganaba Trump. La encuesta, y vuelvo a repetir, yo no soy politólogo ni nada, pero leo encuestas y la encuesta parece que están favoreciendo fuertemente al candidato demócrata. Entonces, un candidato demócrata, el mercado está leyendo como un dólar más débil. Y eso es lo que está pasando alrededor del mundo. Es un poco la explicación. Las guerras comerciales deberían de acabarse un poco, los aranceles deberían de bajarse un poco. Entonces, eso obviamente que ayuda a la debilidad de la moneda.
Oye, José, como que hoy día es un día casi perfecto a los mercados en Chile, ¿eh? Bajando el dólar, subiendo el cobre, nuestra bolsa en casi 1.80 hasta ahora. ¿Los montos cómo siguen? Porque ahora que nos diferenciamos de Estados Unidos 2 horas, las mañanas van a ser normalmente débiles. ¿Cómo está en los montos transados?
Esa es la gran piedra en el zapato que tenemos hoy en día, los montos transados. Sí, antiguamente, principio de año, antes de que empezara el tema de la pandemia, nosotros estábamos acostumbrados a que se transara 200 millones de dólares al día. Ahora, con suerte, estamos llegando a los 100 millones de dólares. A esta hora, son las 1:45 casi, solamente se han transado 26.500 millones. Y eso muestra un poco también el poco interés, porque interés hay mucha inversión extranjera, inversionista local, preguntando qué cosas estamos viendo en Chile, para dónde creemos que va, qué nos gusta, qué no nos gusta. Pero lo que sí demuestra es que están un poquito más cautos y están esperando que se desarrollen ciertas noticias. Se va a volver en tabla esta semana el segundo retiro del 10% de la AFP, están las elecciones norteamericanas mañana. Y mientras esos hitos no se vayan desarrollando, yo creo que va a ser difícil que los volúmenes vuelvan. Van a volver. Esto no es primera vez que lo vemos. Van a volver eventualmente y vamos a tener los flujos que estamos acostumbrados. Pero por ahora sigue siendo una piedra a tope en el día a día, la verdad.
Ok. José, muchas gracias por el contacto y tengas una buena tarde. Y ojalá siga.
Igualmente, hasta luego.
Ojalá. Eso, que termine el día. Hasta luego.
Ya, un abrazo. José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. Gran amigo del programa, además. Y comentando un día positivo en nuestro mercado local. Por fin, ¿eh? Uno como que le gusta estos días positivos. Oye, bueno, no sé cómo le fue al señor doctor, no sé si tú subiste con la moto Ducati.
Tiró mucha pinta el fin de semana con fotos, sube.
Ya, ok. Bueno, la Panigale versión de V12 viene llegando un nuevo embarque. Vaya usted a conocerla, está en Las Condes 11.412, igual que toda la familia Ducati. Además puede realizar una prueba de manejo y tirar pinta igual que el doctor. Resérvela antes de que sea tarde. Además, hay financiamiento y puede empezar a pagar en enero de 2021. Muy notable todo lo que tiene relación con Ducati.
Oye, con todos estos días el dólar moviéndose con fuerza, esperando qué pasa con Estados Unidos, es un buen momento para tradear, y la mejor plataforma para eso es MetaTrader 5, que la tiene aquí en Chile, Mercado G, que sabemos que tiene más de 10 años de experiencia, pero que ahora les entrega un servicio sobre todo en operar dólar peso de manera muy simple en la palma de la mano. Puede verlos en mercadog.com.
Así es, bueno, y no te sientas solo, nos dice Price Chile, siempre que siempre está con los empresarios y los emprendedores. PwC Chile, hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingrese usted a www.pwc.cl.
Los quiero invitar que entren al sitio web almagro.cl/financiamiento y vean las maravillas que hay para poder disminuir la incertidumbre y bajar la pelota al piso y tomar una decisión y comprarse un departamento con la tranquilidad que solo le otorga Almagro. Por ejemplo, un año sin pagar dividendos, hasta 18 cuotas sin interés, hasta 10% de pie en 60 meses plazo. Y además, si te quedas sin trabajo, en Almagro te devuelven el pie y sin ningún tipo de multa.
Oye, nuestros grandes amigos de BCI están con página nueva, el nuevo BCI.cl. Estar en movimiento también es conocer esta nueva, es descubrir todo lo que puedes hacer, de hecho, en el nuevo BCI.cl. Conócelo tú. Como siempre, en bci.cl.
Y Peugeot está celebrando sus 210 años de vida a lo grande, tirando la casa literalmente por la ventana. Y para eso, en estos 3 últimos meses del año, te puedes llevar un Peugeot con tres cuotas de 29.990 pesos. Miren lo fácil que es llevarse un Peugeot, y a partir de enero 33 cuotas según el modelo, pero además incluye las mantenciones durante 3 años y el impuesto total, el impuesto verde totalmente incluido. Conoce más en Peugeot.cl.
Y Chivas 18 años, es una mezcla de los mejores whiskies de grano y malta añejados por 18 años, logrando 85 notas de sabor en cada gota, ¿eh? Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años. Ya, estamos listos, parece, ¿no, señor director? Listos. Sí. Ya, tenemos a nuestro segundo invitado del día de hoy, George Levert. Él es director del Centro de Estudio de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. George, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, George.
Hola, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien, pues. Oye, el tema del día obviamente tiene que ver con nuestro, o con este Cyber Monday, ¿eh? ¿Cómo anda la cosa, estimado? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Cámara de Comercio de Santiago?
Bien. Hay mejores resultados que el año pasado. Eso de alguna forma va en la línea del interés por generar un respiro al sector dentro de todo lo que ha pasado durante este año tan extraño, sobre todo aquellos rubros que han tenido más problemas, los rubros de servicio, viajes, regiones, mucho pequeño comercio, digamos, que también ha estado complicado por el tipo de actividad que desarrolla.
Oye, y conocimos cifras de la economía en la mañana, IMASEC, fueron malas, pero un poco mejores a lo esperado. ¿Ustedes, de alguna manera, entre las empresas afiliadas a la Cámara, están percibiendo algo similar, de que la economía está levantando un poco la nariz y empieza una etapa de recuperación?
Bueno, el comercio tuvo una recuperación durante el mes. Algunos sectores tuvieron un crecimiento muy fuerte que no veían hace mucho tiempo. Algunas categorías de durables, por ejemplo, subieron más del 50% en 12 meses. Lo que nos hace pensar que el impacto que tiene eso sobre las cifras de IMASEC es relevante. Y vemos básicamente dos tipos de fenómenos. Uno tiene que ver con este escenario de la sensación de haber tocado fondo efectivamente en la etapa más crítica entre mayo, junio, julio. Están mejorando los indicadores, como tú bien dices, con tasas de contracción decreciente. Pero con un impacto puntual, además, en el mes, que fue muy fuerte, ¿eh? O sea, los factores relacionados al retiro del 10% y la inyección de liquidez que trajo eso a la demanda de consumo es muy notorio. Tuvimos además un cyber en septiembre, 2 días de septiembre alcanzó a tomar el cyber, y por lo tanto hay factores que contribuyen, yo creo, a que sea un mes especial. O sea, yo creo que la tendencia viene mejorando, pero en septiembre tal vez se dé un poco mejor de lo que traen los números en forma un poco más consistente, ¿no?
Oye, yo volviendo al tema del cyber, yo siento que con lo que hemos vivido desde octubre del año pasado ahora, y dado el desarrollo y la expansión de ventas por internet, como que vamos a vivir en un permanente cyber probablemente, ¿ah? Como en algún minuto el retail físico teníamos liquidaciones aquí en Chile de manera permanente, los días Gerra, los días Fabulosos, los días Rojos, los días aquí y allá, y vivía una liquidación permanente que el retail probablemente tuvo la base del éxito. ¿Crees que pueda pasar esto? Que a lo mejor es exagerado yo decir que vamos a ir en un cyber permanente, pero dado el comportamiento, dada la manera de operar, dado los precios, estas dos acciones que tienen en el año, a lo mejor no van a ser tan potentes respecto a lo que eran antes, sobre las cifras generales, y vamos a estar en un nivel de compras por e-commerce tremenda.
Bueno, durante el año el crecimiento del comercio electrónico ha sido espectacular, ¿no? Así como el comercio físico ha tenido una contracción que no veíamos hace mucho tiempo, el comercio electrónico ha tenido tasas de crecimiento que nunca tuvo en la historia. Y eso, bueno, es natural en los momentos más difíciles de esta crisis, porque Internet finalmente fue como el único canal de acceso a muchos tipos de consumo, a todos aquellos bienes que están impedidos de tener locales abiertos durante las cuarentenas estrictas, por no ser esenciales o medicamentos, ¿no es cierto? O sea, alimentos, medicamentos. Entonces, claro, ahí se todo, una parte de esa demanda, evidentemente la demanda agregada se ha contraído durante el año por la situación en la que estamos, pero lo que quedó de la demanda se volcó fuertemente hacia los canales online y, por lo tanto, claro, ahí está un poco esta sensación de este cyber permanente, porque las tasas de crecimiento han sido insospechadas. Entonces, lo que va a pasar seguramente es que en la medida en que vaya reabriendo el comercio y que no solo reabre, sino que los aforos se vayan normalizando, porque hoy día son extraordinariamente estrictos los aforos, lo que va a ir pasando es que se va a ir volviendo una parte de esa demanda entonces a los canales físicos, ¿no es cierto? Pero lo que sí va a pasar, y va en la línea de lo que tú dices, es que tenemos una base hoy día de e-commerce, o sea, de empresas que venden por Internet, y de compradores por Internet, consumidores online, mucho más fuerte que lo que teníamos a comienzos de marzo. O sea, el mercado se desarrolló mucho, de una manera un poco violenta, pero se desarrolló mucho en el sentido de que apareció mucha masa crítica, tanto por la oferta como por la demanda, haciendo más transacciones. Entonces, claro, vamos a volver a la tienda física, a reequilibrar un poco este escenario, pero el comercio electrónico ya necesariamente va a quedar con mucho más metido en nuestros hábitos de consumo y mucho más metido en nuestros canales de compra.
Y el delivery, ¿cómo está, George, que había sido el gran problema al principio, que no estábamos preparados para eso? A veces con los cyber también teníamos algunos problemas. ¿Cómo se ha ido decantando eso? ¿Cómo ha ido arreglándose? ¿Y cómo han surgido oportunidades de negocio también para otro tipo de empresas?
Sí, bueno, el delivery, el gran problema que enfrentó inicialmente y que todavía está presente es que la infraestructura logística no se mueve con la rapidez que se mueven estos fenómenos de los que estamos hablando. Es decir, tú tienes que generar inversiones para desarrollar centros de distribución, canales de físicos de conectividad, flotas de ¿cómo se llama?, de móviles, conductores de esos móviles, administración ¿cómo se llama?, de la información de todo ese movimiento, y por lo tanto la logística entre comillas tradicional se ha ido, bueno, ha funcionado al límite de sus capacidades y se ha ido tratando de adecuar con la mayor flexibilidad posible dentro del escenario que yo estoy describiendo. Pero como tú dices, han aparecido una serie de operadores no tradicionales que ha sido, yo creo, el gran fenómeno logístico que hemos visto en los últimos meses, y que son muchos de ellos reconvertidos de otras áreas del mismo transporte, por ejemplo, del transporte de personas, fundamentalmente tipo Uber y ese tipo de operadores, dado que durante gran parte de este periodo esa demanda cayó violentamente. Entonces se reconvirtieron a este tipo de transporte, ahora de mercancía, ¿no es cierto? Lo mismo pasó con muchas otras áreas que están motorizadas, incluyendo incluso los transportes escolares. Se reconvirtieron muchos de ellos a prestarle servicio a una industria que estaba requiriendo a manos llenas, digamos, capacidades de delivery. Entonces, esa como micrologística que apareció le ha generado muchos puestos de trabajo, que es lo que es muy bueno, digamos, porque se ha perdido mucho empleo durante esta crisis. Pero además le han traído soluciones a distintos segmentos del e-commerce. Y tal vez dentro de los más beneficiados ahí están los e-commerce pequeños, porque han podido acceder a sistemas de delivery muy flexibles, de poco volumen probablemente, pero con mucha capacidad de entrega rápida. O sea, el delivery rápido ha llegado a mucho comercio electrónico que es capaz de entregar hoy día dentro del mismo día, incluso. Y eso buenísimo. Es un fenómeno nuevo.
Oye, George, una última pregunta rápida que se nos acaba el programa. ¿Cuál es la proyección de ventas para este Cyber Monday? ¿Alguna cifra que ustedes tengan o no?
Mira, no tenemos una previsión oficial, la verdad, porque todo esto que estamos hablando genera incertidumbre. Yo creo que el objetivo es mejorar el desempeño de los actores que han estado más perjudicados. El cyber anterior fue muy exitoso, Hizo casi 370 millones. Yo creo que acercarnos a esa cifra nuevamente, yo creo que un muy buen resultado, considerando además que estamos haciendo un llamado a aprovechar la instancia para adelantar las compras navideñas, que hay también hay una cuota de incertidumbre en términos de cómo nos vamos a comportar nosotros como consumidores y como proveedores en las tiendas físicas durante un diciembre que va a ser inédito.
Buenísimo. George, te agradezco mucho este contacto. Un abrazo.
A usted, pues, un abrazo, que esté muy
adiós,
bien.
Adiós, George. ¿Qué bien?
George Lever, director del Centro de Estudios de la Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, hablando sobre el Cyber Monday y cómo se ha reinventado el comercio en esta era digital, ¿no? Es muy interesante. Señor director, un abrazo grande, que se nos acabó el programa ya.
Eso, que estén todos muy bien.
Nos vemos. Saludos.
¿Invierto en fondos mutuos?